From Pacifica, this is Democracy Now.
Desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now. Democracy Now! Es un noticiero internacional de radio y televisión que se transmite desde Estados Unidos a través de Internet en democracynow.org.
Welcome to Democracy Now! Democracy Now!
Bienvenidos a Democracy Now! En español, democracynow.org/es, el informativo de guerra y paz con Amy Goodman. El destacado de la semana, Medio Oriente.
En todo el mundo hay personas de luto por una serie de ataques en los que perdieron la vida cientos de personas en Irak, Bangladesh y Arabia Saudí durante los últimos días del mes sagrado del Ramadán. El ataque más letal ocurrió en Bagdad la madrugada del domingo. Más de 200 personas murieron cuando un camión bomba explotó en un concurrido distrito comercial. Fue uno de los ataques más mortíferos ocurridos en Irak desde la invasión estadounidense de 2003. El autoproclamado Estado Islámico, ISIS, se atribuyó la responsabilidad. Muchas de las víctimas eran niños y familias que habían ido a comprar ropa nueva para la celebración del Eid al-Fitr, que marca el fin del Ramadán. El domingo, un residente local condenó el bombardeo. Ali Mohamed expresó:
¿Esto es el Eid? Cada Eid que celebramos es nuestro Eid. Este es el Eid que todo el mundo celebra. Este es el Eid que deberíamos celebrar. La gente vino a comprar ropa para celebrar el Eid. Ahora están comprando ataúdes. Están comprando ataúdes. Que Dios castigue a los responsables.
Otro atentado suicida perpetrado por el grupo yihadista Estado Islámico, ISIS, provocó la muerte de 35 personas cerca de un santuario chií al norte de Bagdad. El subsecretario de Salud iraquí efectuó declaraciones. Hassim al-Yumaili declaró:
la cifra de personas fallecidas en el atentado de Carrada es de 292. 115 de ellas fueron identificadas y sus cuerpos entregados a sus familiares, mientras que otras 177 personas continúan sin ser identificadas. Los forenses trabajan día y noche para identificar los cuerpos de las personas fallecidas a fin de entregarlos a sus afligidos familiares.
El atentado del domingo en Bagdad se produjo solo dos días después de que milicianos tomaran el control de un restaurante de moda en Dhaka, Bangladesh, donde capturaron decenas de rehenes y finalmente mataron a 22 personas. El viernes, seis atacantes irrumpieron en el local Holy Artisan Bakery, ubicado en el distrito diplomático de la capital, con explosivos, armas de fuego y espadas. En un asedio de 11 horas, los milicianos mataron a 20 comensales, entre ellos 9 italianos, 7 japoneses, un indio, 2 bangladesíes y un ciudadano estadounidense. 2 oficiales de policía fueron asesinados más tarde cuando las autoridades allanaron el restaurante y mataron a 5 de los 6 agresores. Las autoridades afirman que los 6 atacantes eran hombres jóvenes de la élite del país, muchos de los cuales asistieron a las mejores escuelas del país. El ISIS se ha atribuido la responsabilidad del ataque, aunque las autoridades de Bangladesh sostienen que los hombres eran parte de grupos milicianos locales. El lunes, cientos de personas se congregaron en Dhaka para rendir homenaje a las víctimas. Kuji Kabir enunció:
"We have gathered here today in grief, in anger.
Estamos aquí reunidos hoy con dolor, ira, solidaridad, en protesta por los horripilantes asesinatos de personas inocentes que simplemente habían ido a cenar. Este tipo de ataque en un lugar público donde hay civiles inocentes, muchos de los cuales eran huéspedes en nuestro país, es inaceptable para todas las personas de este país.
It's something that is unacceptable to all people of this country."
Meanwhile, Monday, militants carried out 3 separate suicides.
Por otra parte, el lunes, milicianos llevaron a cabo 3 atentados suicidas con bomba en diferentes partes de Arabia Saudí. Uno de ellos tuvo lugar en la ciudad santa de Medina y causó la muerte a 4 agentes de seguridad cerca de la mezquita donde se cree que está enterrado el profeta Mahoma. Esta mezquita es uno de los lugares sagrados más importantes para los musulmanes de todo el mundo. En otro atentado, cerca del consulado de Estados Unidos en la ciudad saudí de Yida, resultaron heridos 2 agentes de seguridad. Sin embargo, nadie se ha atribuido la responsabilidad de estos ataques. La serie de atentados mortales se produjo pocos días después del ataque realizado el martes por milicianos al principal aeropuerto de Estambul, Turquía, en el que murieron 42 personas. Ese aeropuerto es el 11º más activo del mundo.
In news from Iraq, the long-awaited British inquiry into the Iraq War has just been released. The Chilcot report is 2.6.
En noticias que llegan desde Irak, se ha dado a conocer la largamente esperada investigación británica en torno a la guerra de Irak. El informe Chilcot contiene aproximadamente 2,6 millones de palabras, unas tres veces más que la Biblia. En el informe se responsabiliza al entonces primer ministro británico Tony Blair de haber exagerado deliberadamente la amenaza que representaba Saddam Hussein en el periodo previo a la guerra de Irak. El informe Chilcot reveló que el Comité de Inteligencia Conjunta británico le había advertido a Blair en numerosas oportunidades que la invasión de Irak aumentaría la amenaza de terrorismo por parte de Al-Qaeda y otras agrupaciones combatientes.
Mientras tanto,
British Labour leader Jeremy Corbyn has apologized on
behalf. El líder laborista británico Jeremy Corbyn se disculpó en nombre del Partido Laborista por su participación en conducir al Reino Unido hacia la guerra de Irak. Jeremy Corbyn expresó:
Politicians and political parties can only grow stronger by acknowledging.
Los políticos y los partidos políticos solo se pueden fortalecer al reconocer sus equivocaciones y enfrentarse a sus errores. Por tanto, ahora pido disculpas sinceramente en nombre de mi partido por la decisión de participar en la guerra de Irak. Las disculpas se dirigen en primer lugar al pueblo de Irak. Se perdieron cientos de miles de vidas en ese país, que todavía sufre las devastadoras consecuencias de la guerra y de las fuerzas desatadas por ella. Han pagado el mayor precio por la calamidad más grave que ha tenido lugar en años.
Jeremy Corbyn fue presidente de Stop the War Coalition, Coalición para en la Guerra, en español. Sus declaraciones tuvieron lugar el día siguiente de la publicación del largamente esperado informe Chilcot.
This comes as former British Prime Minister.
Esto coincide con que el ex primer ministro Tony Blair defendió su postura de llevar a Inglaterra a la guerra de Irak, alegando que el mundo estaría aún peor si no se hubiera producido la invasión a Irak, que provocó la caída de Saddam Hussein.
Meanwhile, in news from the U.S. war in Afghanistan, President Obama.
Por otra parte, en noticias sobre la guerra que libra Estados Unidos en Afganistán, el presidente Barack Obama anunció que retrasará nuevamente el retiro de tropas. El presidente Obama comunicó:
Estoy anunciando un nuevo ajuste en nuestra posición. En lugar de una reducción a 5.500 soldados para fines de este año, Estados Unidos mantendrá aproximadamente 8.400 soldados en Afganistán el próximo año hasta el fin de mi mandato.
El presidente Obama había prometido retirar la mayor parte de los miles de soldados estadounidenses desplegados en Afganistán para fines de 2015, pero cambió la fecha límite en repetidas oportunidades. La guerra de Afganistán es la más larga que se ha librado en la historia de Estados Unidos.
Mientras tanto,
the Obama administration's released its internal assessment of the number of civilians.
El gobierno de Obama dio a conocer su evaluación interna de la cifra de civiles que murieron en ataques con aviones no tripulados en Pakistán, Yemen, Somalia y Libia. El largamente esperado informe declara que han muerto entre 64 y 116 civiles desde que el presidente Obama asumió el cargo. Sin embargo, periodistas, investigadores y organizaciones de monitoreo estiman que la cifra de muertos que se relaciona con las ejecuciones llevadas a cabo con aviones no tripulados es unas 10 veces mayor que la que menciona el informe. Incluso exoperadores de aviones no tripulados cuestionaron las cifras estimativas dadas a conocer por el gobierno. Brandon Bryant, que trabajó en equipos de aviones no tripulados de la Fuerza Aérea entre 2006 y 2011, dijo al periódico The New York Times que la cifra de civiles fallecidos era significativamente mayor y que las autoridades simplemente se estaban engañando acerca del impacto de estas acciones. Estados Unidos.
In Dallas, 5 police officers have been shot dead and 6 others
wounded. En Dallas, 5 policías murieron por disparos y otros 6 resultaron heridos en uno de los ataques más letales contra la policía en la historia de Estados Unidos. Los agentes patrullaban una manifestación en el centro de Dallas, convocada para protestar por los recientes tiroteos policiales que causaron la muerte de Alton Sterling en Baton Rouge, Luisiana, y de Philando Castile en Falcon Heights, Minnesota. Los videos de los dos hombres afroestadounidenses que fueron asesinados por la policía desataron protestas en todo el país. Las autoridades de Dallas describieron el ataque del jueves como una emboscada planificada y aún no publicaron información sobre los presuntos agresores. La balacera estalló alrededor de las 20:45, hora local, cuando la protesta pacífica estaba terminando. 4 de los oficiales muertos trabajaban para el Departamento de Policía de Dallas y el 5º para el Rapid Transit Force de esa ciudad. Al menos un manifestante fue herido en el tiroteo, según informes. Uno de los presuntos francotiradores habría muerto por un disparo autoinfligido. Otras 3 personas han sido detenidas. Esta mañana el presidente Barack Obama habló desde Varsovia, donde se encuentra para participar en la cumbre de la OTAN. El presidente Obama expresó:
These law enforcement officers were targeted.
Estos agentes de la ley fueron tomados de blanco y una decena de oficiales recibió disparos. 5 han muerto. Hay al menos un civil herido. Estamos orando por su recuperación.
President Obama speaking in Warsaw.
Este era el presidente Obama hablando desde Varsovia. No se ha publicado información acerca de los sospechosos. Desde mayo, más del 70% de las personas que murieron a manos de la policía este año fueron asesinados por hombres blancos.
As news about the Dallas shooting unfolded, former Illinois congressman.
A medida que se conocían las noticias sobre el tiroteo en Dallas, el ex congresista de Illinois, Joe Walsh, desató polémica al declarar una guerra contra el presidente Obama y los activistas del movimiento Black Lives Matter, las vidas afroestadounidenses importan en español. A las 9 de la noche, Walsh publicó en Twitter: 3 policías de Dallas muertos, 7 heridos. Esto es guerra, ten cuidado, Obama, tengan cuidado, punks de Black Lives Matter. El verdadero Estados Unidos los perseguirá. Luego, Walsh borró la publicación. Esto se produjo al tiempo que numerosos comentaristas afirmaron erróneamente que hubo un aumento de la violencia contra la policía bajo el gobierno de Obama. En realidad, ocurre todo lo contrario. Durante los primeros 7 años de la presidencia de Obama, un promedio de 54 oficiales fueron asesinados por disparos, una cifra menor que el promedio de los oficiales asesinados cada año bajo las presidencias de George W. Bush, Bill Clinton, George H.W. Bush, Ronald Reagan y Gerald Ford. De hecho, los 2 años más seguros para los policías en el último siglo fueron durante la presidencia de Obama, 2013 y 2015, que, por otra parte, coinciden con el ascenso del movimiento Black Lives Matter. Las protestas contra la brutalidad policial se extienden en todo el país a raíz de los homicidios policiales fatales de los hombres afroestadounidenses Alton Sterling de Baton Rouge, Luisiana, y Philando Castile de Falcon Heights, Minnesota. En Oakland, California, más de 1,000 personas bloquearon la carretera interestatal 880 durante horas. También hubo manifestaciones en Denver, Filadelfia, Washington D.C., Atlanta y Baton Rouge. Por otra parte, más de 40 manifestantes fueron detenidos durante una marcha masiva en la ciudad de Nueva York. Y en Minnesota, miles de personas participaron en vigilias de Philando Castile frente a la escuela Montessori, donde trabajaba, y frente a la mansión del gobernador de St. Paul. Allí, su novia, Diamond Lavish Reynolds, se pronunció al respecto. Diamond Lavish Reynolds dijo:
"They held me in a room, no water, no food.
Me tuvieron en una habitación sin agua ni comida, se llevaron mi teléfono, no tengo números, no tengo mi teléfono, se apoderaron de mi cuenta de Facebook, se llevaron mis compras, se llevaron todo lo que tenía en ese momento. Luego tomaron el coche como prueba e incautaron mi teléfono como prueba. A todos los que compartieron el video les digo, ellos no quieren que ustedes sean parte de esto, no quieren que nos defendamos entre nosotros, no quieren que nos apoyemos mutuamente, ellos quieren que todo el mundo los defienda, van a manipular las pruebas, van a manipular a los testigos, van a hacer todo lo posible para cubrir sus traseros. Esto no es aceptable.
They're going to tamper with witnesses. They're going to do whatever they have to do to cover their butts. And this is not right. It's not acceptable."
That's Diamond Lavish Reynolds.
Diamond Lavish Reynolds transmitió en vivo un video en el que registró el momento posterior a la muerte de su novio y narró la situación mientras todavía estaba en el auto y un oficial les apuntaba con un arma a ella y su hija mientras su novio yacía moribundo a su lado. El oficial que le disparó y mató a Castile fue identificado como Jerónimo Yáñez, de 28 años de edad. Un segundo policía que estaba en la escena fue identificado como el oficial José Causer. Ambos están ahora con licencia paga. El jueves, el gobernador de Minnesota, Mark Dayton, dijo que este tiroteo letal había sido motivado por el racismo. Mark Dayton declaró:
"Would this have happened if those passengers, the driver and the passenger, were white? I don't think it would have.
¿Habría ocurrido esto si el conductor y los pasajeros hubieran sido blancos? No lo creo. Así que me veo obligado a confrontar, y creo que todos los residentes de Minnesota se ven obligados a hacerlo, que existe este tipo de racismo, que nos incumbe a todos a comprometernos a hacer todo lo que podamos para que esto no pase, para que no siga pasando."
It doesn't happen. It doesn't continue to happen.
Here in New York City, Ramsey Horta, who filmed the police killing of Eric Garner.
En la ciudad de Nueva York, Ramsey Horta, quien filmó el asesinato de Eric Garner a manos de un policía, enfrenta una condena de 4 años que lo convierte en la única persona que estuvo presente en la escena del asesinato de Garner que irá a la cárcel. El miércoles, Horta aceptó un acuerdo con la fiscalía por cargos relacionados con armas y posesión de drogas. Horta afirma haber sido arrestado y acosado por la policía en varias ocasiones desde que filmó la llave de estrangulamiento con la que un policía le causó la muerte a Garner hace casi 2 años.
Mientras tanto,
In Toronto, Canada, Black Lives Matter activists shut down Canada's largest pride.
En Toronto, activistas de Black Lives Matter bloquearon el mayor desfile de orgullo LGBT de Canadá el domingo en demanda de que los organizadores prohibieran la presencia de carros de la policía en el desfile y de que se comprometieran a contratar más personas negras, trans y de origen indígena para futuros eventos de este tipo. Tras haber logrado detener el desfile durante media hora, el director del desfile del orgullo se reunió con los activistas y aceptó sus demandas.
FBI Director James Comey testified before Congress Thursday over the agency's decision to...
El director del FBI, James Comey, declaró el jueves ante el Congreso en relación a la decisión de ese organismo de no recomendar la presentación de cargos contra la candidata a la presidencia por el Partido Demócrata, Hillary Clinton, por haber usado varios servidores de correo electrónico privados durante su desempeño como secretaria de Estado. El representante de Carolina del Sur, Trey Goldwyn, presionó a Comey señalando las discrepancias entre las declaraciones de Clinton respecto a que ninguno de los correos electrónicos contenía información considerada confidencial en el momento en que fueron enviados y las conclusiones del FBI. Trey Cody.
La secretaria Clinton sostuvo que nada de lo contenido en sus correos electrónicos se había clasificado como secreto ni en los correos enviados ni en los recibidos. ¿Eso es cierto? No, no es cierto. Había una pequeña porción que sí era clasificada. Creo que eran tres de los documentos. La secretaria Clinton dijo que no comunicó información confidencial a nadie por medio de sus correos electrónicos, que no había material secreto. ¿Es eso cierto? No, sí hubo material clasificado enviado por correo electrónico.
El FBI analizó 30.000 mensajes de correo electrónico y halló al menos 110 que contenían información clasificada en el momento en que fueron enviados o recibidos. El martes, Comey sostuvo que, aunque Clinton había sido extremadamente descuidada en su manejo de información clasificada, su accionar no ameritaba cargos. La decisión provocó la indignación de legisladores republicanos, de Donald Trump y de la candidata del Partido Verde, Jill Stein, quien solicitó la presentación de cargos alegando que la falta de protección por parte de Hillary Clinton de información de seguridad crucial no es lo único que sucedió durante su desempeño como secretaria de Estado, que merece ser calificado de imprudente. También lo es, por ejemplo, su decisión de procurar un catastrófico cambio de régimen en Libia y de apoyar la caída de gobiernos democráticamente electos en Ucrania y Honduras. El anuncio del FBI se produjo unas horas antes de que el presidente Barack Obama participara en la campaña de Hillary Clinton durante un acto político en Charlotte, Carolina del Norte. El presidente Obama declaró:
"But I can tell you this. Hillary Clinton has been tested.
Puedo decirles esto, Hillary Clinton ha sido probada. Nunca hubo un hombre o una mujer con mayores calificaciones para este cargo que Hillary Clinton".
En el acto político que tuvo lugar en Carolina del Norte, Clinton y Obama enfrentaron protestas de docentes que exigen que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos, ICE por su sigla en inglés, libere a estudiantes locales que se encuentran detenidos y enfrentan la deportación. En un comunicado, los maestros sostuvieron: "El ICE les está negando a nuestros estudiantes su derecho a la educación y está evitando que muchos de ellos se gradúen". Carolina del Norte ha sido uno de los estados más afectados por las redadas del ICE este año. Mientras tanto, Hillary Clinton enfrentó más críticas provenientes de docentes durante un discurso que pronunció el martes en la Asamblea de la Asociación Nacional de Educación. Los maestros sindicalizados la abuchearon cuando sugirió que las escuelas públicas y las escuelas charter, que son escuelas privadas subvencionadas con fondos públicos, trabajaran juntas para mejorar la educación. Hillary Clinton:
"When schools get it right, whether they're traditional public schools or public charter schools..."
Cuando las escuelas lo descubran, sean escuelas públicas tradicionales o escuelas públicas charter, vamos a ver qué es lo que funciona.
Now let's figure out what's working.
Vamos a ver qué es lo que funciona y compartirlo con todas las escuelas de Estados Unidos. Podemos hacerlo. No tenemos tiempo para todas estas guerras en la educación.
The National Education Association, the largest...
La Asociación Nacional de Educación es el mayor sindicato que nuclea a docentes. Sus líderes apoyaron a Hillary Clinton en 2015, a pesar de las protestas de algunos de sus miembros que no ocupaban cargos dirigentes y que apoyaban a Bernie Sanders.
In news from the campaign trail, Hillary Clinton has...
Hillary Clinton anunció una propuesta para eliminar la matrícula en universidades e instituciones de enseñanza terciaria estatales públicas para núcleos familiares que perciban menos de $125,000 al año. La propuesta no alcanza a la presentada por su rival demócrata, el precandidato presidencial Bernie Sanders, quien propuso que la matrícula de las universidades públicas fuera gratuita para todos los estudiantes. Aún así, se considera que la nueva postura de Clinton refleja una amplia apertura en uno de los temas centrales de la campaña de Sanders, con el propósito de obtener el apoyo de sus simpatizantes, en especial de los jóvenes. Está previsto que Sanders exprese formalmente su apoyo a Hillary Clinton la semana próxima.
In news from the campaign trail, the presumptive Republican presidential nominee Donald Trump has defended.
En noticias de la campaña electoral, el presunto candidato presidencial republicano Donald Trump defendió su decisión de publicar en Twitter una imagen antisemita que mostraba a Hillary Clinton con una pila de billetes de $100 y la estrella de David, junto a la frase "la candidata más corrupta que ha existido". La imagen había aparecido originalmente en un foro de supremacía blanca. Luego, Trump borró la publicación y cargó la misma imagen, pero con un círculo en lugar de la estrella de David. El miércoles, durante un acto de campaña en Cincinnati, dijo que deseaba que su equipo nunca hubiera eliminado la primera publicación. Donald Trump declaró:
podría haber sido una estrella de cualquier cosa. Para mí era solo una estrella. Para mí se parecía a una estrella de sheriff. Fue CNN que comenzó a decir que era la estrella de David. Y como es la estrella de David, Donald Trump es racista. Esta gente está enferma, amigos. Se lo digo, está enferma.
These people are sick, folks. I'm telling you, they're sick. So you have the star, which is fine. You shouldn't have taken it down.
Así que tenemos la estrella, está bien. Deberíamos sacarla, sacaron la estrella. Yo dije, qué pena, deberían haberla dejado, simplemente dejarla ahí. Yo hubiera preferido defenderla y decir que no era la estrella de David, que era solo una estrella.
And say, no, that's not a star, David, that's just a star.
El medio de prensa MIC.com informó que la imagen original que compartió quien se presume que será el candidato a la presidencia por el Partido Republicano provino de un usuario de Twitter cuyas publicaciones incluyen numerosas imágenes violentas y ofensivas de afroestadounidenses, musulmanes e inmigrantes.
This comes as the Council on American Islamic Relations is warning, quote, American.
Esto tuvo lugar al tiempo que el Consejo de Relaciones Islámico-Estadounidenses, CAIR, por su sigla en inglés, advirtiera que los estadounidenses musulmanes, en particular las mujeres musulmanas, enfrentan un incremento sin precedentes de la discriminación y las agresiones provocadas por el odio, debido, en buena medida, a la retórica islamofóbica de Donald Trump y a las políticas que él propone.
Meanwhile, in Ohio, Avon Mayor Brian Jensen has apologized after police handcuffed and.
En Ohio, el alcalde de Avon, Brian Jensen, se disculpó luego de que la policía esposara y tirara al suelo a un turista emiratí frente al hotel donde se alojaba, luego de que un trabajador del establecimiento llamara al 911 para denunciar que el hombre había jurado lealtad al ISIS. En realidad, el hombre estaba de pie frente al hotel, vestía una túnica blanca formal y hablaba por celular en árabe. Los agentes de policía apuntaron sus armas hacia él y luego lo redujeron antes de darse cuenta de que se encontraba desarmado. Posteriormente, el hombre se desmayó y debió ser hospitalizado. Por otra parte, la policía investiga al menos dos ataques contra musulmanes perpetrados durante el fin de semana en Houston, Texas. Tres hombres emboscaron, apuñalaron y efectuaron varios disparos contra un médico musulmán que se dirigía a una mezquita para la oración matinal el domingo. La víctima del ataque ha logrado sobrevivir. El hecho tuvo lugar un día después de que un hombre de Florida fuera golpeado frente a una mezquita de Fort Pierce cuando se dirigía al lugar para hacer las oraciones del amanecer. La rama de Florida del CAIR afirma que el agresor expresó: ustedes, los musulmanes, tienen que volver a sus países. En Puerto Rico, cientos de personas se reunieron en el viejo San Juan para manifestarse en oposición a una propuesta de fumigaciones aéreas tóxicas que tienen por objetivo luchar contra el virus del Zika. La protesta congregó activistas, ambientalistas, campesinos y estudiantes. Muchos de ellos se manifestaban también contra el proyecto de ley conocido como Promesa, promulgado recientemente, que establecerá una junta de control designada por el gobierno federal que contará con amplias facultades para dirigir la economía de Puerto Rico. La activista Melissa Vargas efectuó declaraciones ante un campamento de protesta que está instalado frente al Tribunal Federal Estadounidense, donde los activistas se manifiestan contra el proyecto de ley Promesa. Melissa Vargas sostuvo:
realmente todo esto, cada una de estas partículas, son tentáculos de un gran monstruo que es el gobierno. Y básicamente no nos está representando, no nos está defendiendo. El gobierno no está cumpliendo con su deber de de proteger a sus ciudadanos.
And in Michigan, dozens of activists have protested outside the House of Michigan.
En Michigan, decenas de activistas se manifestaron frente a la casa del fiscal general del estado, Bill Schwett, en demanda de que se tomen medidas para cerrar un antiguo oleoducto conocido como Línea 5. Un estudio de la Universidad de Michigan concluye que cientos de kilómetros de línea costera del estado correrían riesgo de contaminarse si se produjera una filtración de la Línea 5. El oleoducto es propiedad de Enbridge, la compañía responsable de un oleoducto que sufrió una inmensa rotura en 2010, durante la cual se filtraron más de 3 millones de litros de petróleo a un afluente del río Kalamazoo.
Scientists have confirmed June was the hottest month ever recorded, making it the 14th.
Los científicos confirmaron que junio fue el mes más caluroso de que se tenga registro, lo que constituye el 14th mes consecutivo que rompe los récords mundiales de temperatura en el marco del cambio climático provocado por la actividad humana. Esto tiene lugar al tiempo que el hielo del mar Ártico alcanzó el punto más bajo registrado en la historia. Los científicos confirmaron que una vasta franja del hielo, aproximadamente 2 veces más grande que Texas, se ha evaporado en los últimos 30 años y que el ritmo de descongelamiento del hielo se está acelerando.
Lawyers for imprisoned Army whistleblower Chelsea Manning are demanding access.
Abogados del informante del ejército Chelsea Manning, que se encuentra en prisión, piden que se les permita comunicarse con su cliente luego de que el miércoles se conocieran informes que no están confirmados acerca de un posible intento de suicidio. Manning está actualmente en su celda en condición estable tras haber sido trasladado a un hospital el martes de mañana. No se sabe aún si en realidad intentó suicidarse. Los abogados de Manning afirman que tenían previsto hablar con ella el martes, cuando se les informó que la llamada no podía ser transferida. Aparentemente sería cierto que se encontraba hospitalizada en ese momento. Nancy Oleander, abogada de Manning, sostuvo: "Estamos impactados e indignados porque un funcionario de la prisión de Fort Leavenworth se contactó con la prensa y brindó información médica privada confidencial de Chelsea Manning, mientras que nadie del ejército ha proporcionado la más mínima información a su equipo de abogados". El mundo.
In Brazil, the lower house speaker Eduardo Cunha has resigned.
En Brasil, el presidente de la Cámara Baja, Eduardo Cunha, presentó su renuncia con los ojos llenos de lágrimas en el marco de una investigación por corrupción en torno a él. Se trata de uno de los legisladores conservadores responsables de orquestar el juicio político contra la presidenta Dilma Rousseff, quien ha descrito su suspensión y juicio político como un golpe de Estado.
In Honduras, another activist from the Indigenous Rights Organization.
En Honduras fue asesinada otra activista perteneciente a la Organización en Defensa de los Derechos Indígenas, COPIN. Lesbia Janet Urquía, de 49 años de edad, era madre de 3 hijos e integraba COPIN desde el golpe militar apoyado por Estados Unidos en 2009. Urquía fue una de las líderes de la campaña contra la construcción de una represa hidroeléctrica privatizada a lo largo de un río de la región de La Paz. Su cuerpo sin vida fue hallado cerca de un vertedero de basura el miércoles. Se constató que había sido apuñalada. Olivia Zúñiga, hija de la ambientalista asesinada y líder de COPIN, Berta Cáceres, efectuó declaraciones. Olivia Zúñiga expresó:
"Persona, esta gran defensora de la madre tierra, fue raptada inicialmente, lo sabemos de manera extraoficial porque no hay una versión oficial del gobierno, y que después fue encontrada asesinada con una arma blanca. Y esto coincide precisamente con la consulta previa, libre e informada, que se iba a realizar de parte de una organización defensora de derechos que se llama CEPRODEC, el día domingo, en el que yo, como coordinadora de una organización, iba a participar también para decir un rotundo no a la construcción de represas hidroeléctricas en el departamento de La Paz".
In South Africa, a judge has sentenced Olympic and Paralympic runner Oscar
Pistorius. En Sudáfrica, un juez sentenció al corredor olímpico y paralímpico Oscar Pistorius a 6 años de prisión por el asesinato de su novia Riva Steenkamp en 2013. Pistorius se enfrentaba a un mínimo de 15 años de prisión, pero hoy el juez lo sentenció a un periodo inferior a la mitad de esa sentencia, alegando factores atenuantes como el remordimiento. Se trata del mismo juez que condenó a Pistorius por un cargo menor de homicidio hace 2 años, cargo que posteriormente fue revertido por un tribunal de mayor jerarquía que lo consideró muy poco severo.
Y por último,
an award-winning Iranian filmmaker Abbas Kiarostami has died.
Falleció el galardonado cineasta iraní Abbas Kiarostami, una de las figuras más significativas de la nueva ola de cine iraní, surgida tras la revolución de 1979. En 1997 obtuvo el máximo galardón en Cannes por su película El sabor de las cerezas. Las siguientes son palabras de Kiarostami en aquel momento. Abbas Kiarostami expresó:
Creo que, aunque tengamos censura en Irán, debemos ocuparnos de ella nosotros mismos. Como solía decir mi padre, si tu cabeza se rompe, es mejor que se rompa en tu propio sombrero. No deberíamos hablar de eso en ningún otro lugar, porque no conlleva ninguna ventaja. Nadie puede desatar nuestros nudos ni resolver nuestros problemas. Por esa razón, nunca hablo de la censura fuera de Irán, especialmente con periodistas extranjeros. A menudo les pregunto, ¿no tienen su propia censura?
Abbas Kiarostami died on Monday of cancer at the age.
Abbas Kiarostami murió de cáncer el lunes a los 76 años de edad.
Este año, Democracy Now! En español, el informativo independiente de Guerra y Paz, cumple 10 años de transmisión. Únete a la celebración y envíanos a través de las redes sociales un autorretrato desde la región donde escuchas nuestro programa. O si eres una estación que transmite nuestra programación, envíanos una foto de tu radio. Promocionaremos las imágenes a través de nuestro programa de televisión y de las redes sociales. Visita nuestra página web democracynow.org/es y entérate.